Una y media de la tarde, Arratsaldeon Araba. Muy buenas tardes, Vitoria-Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Unai Ugarte.
Fin de la huelga indefinida en Tuvisa. Esta mañana se ha restablecido el 100% en el servicio público del urbano. El presidente del Consejo de Administración, Iñaki Gurtubay, satisfecho y afirma que cumplirá lo pactado con la plantilla.
Tengo un acuerdo con los sindicatos que voy a cumplir, en el cual se establecen una serie de compromisos y una serie de mejoras en la empresa y en los servicios que, lógicamente, voy a implementar en el plazo más breve posible.
Mientras, Euskal Herria Bildu se ha felicitado por la creación de la Fundación Memorial 3 de Marzo, pero ha reclamado al Gobierno Vasco que destine, en parte, los 600.000 euros del Gobierno de España al arreglo de la Iglesia de San Francisco de Salamaga. Mikel Otero, parlamentario de Euskal Herria Bildu.
Pedimos al Gobierno Vasco que esos 600.000 euros que consiguió Euskal Herria Bildu en base al acuerdo presupuestario en Madrid se pongan a disposición de la Fundación.
Esta tarde, miembros de la Ejecutiva de UAGA se reunirán con la diputada de Agricultura, Amaia Barredo, y el viceconsejero del área, Bichor Oroz. La presidenta de la UAGA, Edurne Basterra, ha reconocido en Radio Vitoria que hay buena voluntad, pero que hay que abordar muchas cuestiones todavía. Además, dice que están molestos porque desde el Gobierno Vasco no se les tomó en cuenta al sacar el decálogo para el sector primario. Además, avanza que no descartan volver a sacar los tractores a las carreteras. Edurne Basterra.
Movilizaciones no descartamos. UAGA tiene muy claro que tiene que seguir su ruta de viaje.
Y en deportes, Rafa Munguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Unai.
El Deportivo Alavés sigue en buena línea. Tras el punto logrado ayer ante el Betis, se alejan los puestos de descenso, ahora a 11 puntos.
Sí, un buen punto. 0-0, hubo opciones para los dos equipos. Un espectacular Sivera salvó en alguna ocasión al Deportivo Alavés, pero llegó muy entero al final. La tuvo Benavidez prácticamente en la prolongación. Hay que calificar como bueno el punto porque deja al conjunto de Luis García Plaza con 11 puntos de renta sobre el descenso. Ahora, hablaremos de ello a partir de las 2 y cuarto. También de un horario para un derbi, sábado 16 de marzo, lo hemos conocido hace unos minutos, Athletic Deportivo Alavés, sábado 9 de la noche en San Mamés. Por fin, un buen horario.
Buena hora y buena fecha, sí. Sábado muy bien, se animará también la hostelería de la ciudad, aparte del mundo deportivo, evidentemente. Es que recasco 2 y cuarto.
La de Bilbao, Unai.
sí, también.
Venga.
Agur, Roberto, bye. Lunes 19 de febrero, esto es Araba Gaur en Radio Vitoria, en la realización técnica de audio, nuestro compañero Norberto Rodríguez Millán, al micrófono Unai Ugarte Zumárraga. Y un día más, eskerrik asko por elegirnos para informaros sobre la actualidad del territorio y de la capital de Vitoria-Gasteiz.
Araba Gaur.
Para las próximas horas, las escasas lluvias que se han dado a lo largo de la mañana en la mitad norte del territorio ya han remitido, y por la tarde predominarán los claros. El ambiente será algo más fresco que en este fin de semana. El viento del norte será algo más intenso, especialmente a la tarde-noche, y las temperaturas máximas rondarán entre los 13 y 14 grados. En estos momentos, cielos despejados. Y en cuanto al tráfico, normalidad en la red viaria alavesa. Entramos ya en materia. Hoy jornada normal ya en toda la red de autobuses de Tuvisa, los 10 autobuses de Tuvisa y los parkings que gestiona esta organización, esta entidad autónoma. Tras casi 3 meses de paros y movilizaciones, la huelga de Tuvisa finaliza con una propuesta que el comité valora positiva, pero no completa. El Ayuntamiento de Gasteiz, además de considerar esta decisión una buena noticia, anuncia la voluntad de implementar en el plazo más breve el acuerdo alcanzado. Nerea García.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el presidente de Tuvisa, Iñaki Gurtubay, celebran la vuelta a la normalidad del servicio de transporte público. En cuanto a la propuesta acordada, anuncian que las medidas se implementarán en la mayor brevedad posible. Hablamos de adquirir 25 nuevos autobuses, 12 nuevas contrataciones, la realización de una auditoría externa de tiempos de jornada de los turnos y la puesta en servicio de más autobuses en las líneas 3, 4, 5, 7, 7 y 9. Iñaki Gurtubay, presidente de Tuvisa.
Los ciudadanos vamos a volver a tener con normalidad el servicio público de transporte que pagamos y que nos merecemos. En ese sentido, eso es una buena noticia para todos los que usamos el transporte público. Yo, como presidente de Tuvisa, establece una serie de compromisos y una serie de mejoras en la empresa y en los servicios. Lógicamente, voy a implementar en el plazo más breve posible.
En esta última asamblea celebrada, la posición de la plantilla ha estado más dividida que en otras ocasiones. Tanto es así que por votación el acuerdo no fue aceptado por la mayoría. Sin embargo, se exigía un 70% para continuar con la huelga y no se cumplió. Por tanto, desde el comité de empresa, Asier López de Sabando valora el acuerdo de manera positiva.
en casi todos sus puntos, excepto en el tema del fichaje. El tema del fichaje se ha cerrado en falso, pero bueno, en los demás puntos se han conseguido bastantes avances.
Así las cosas, los servicios de transporte vuelven a la normalidad y por el momento el conflicto queda solucionado.
Seguimos en la Casa Consistorial. Hace 8 años aprobó el llamado decreto de cartera de los servicios sociales que incluía cambios en las competencias de atención social. Desde entonces debería ser la Diputación la institución encargada de acoger a personas con problemas de exclusión social graves o moderados, pero no ha habilitado los centros necesarios, así que sigue siendo el Ayuntamiento de Gasteiz quien ofrece sus servicios a personas con este perfil de exclusión. Es la denuncia que ha llevado a la Comisión de Políticas Sociales el Partido Popular. Silvia Muñoz.
En total, 127 plazas de centros nocturnos y diurnos fueron ocupadas el año pasado por personas con perfil de exclusión social moderado o grave, en el Aterpe, en el Camas o en el Centro Estrada. Esto supone un incumplimiento del decreto de cartera, ya que deberían ser acogidas en centros de la Diputación que 8 años después no se han habilitado. Es lo que ha denunciado la concejala del Partido Popular, Marta Alaña.
Se han atendido a 127 personas en estos recursos que eran de competencia foral, es decir, que tendrían que estar atendidas por la Diputación. Es un hecho cierto que esto está impidiendo atender a las competencias propias del Ayuntamiento.
Desde el Gobierno Municipal, esta ha sido la respuesta del concejal de Políticas Sociales, Raimundo Ruiz Escudero.
Hable con su partido, colabore en la aprobación de los presupuestos de la Diputación Foral de Álava y habrán puesto los mimbres necesarios para acelerar las soluciones a estos desajustes. Si, como dicen, son decisivos para esta ciudad, hagan algo en este tema, que no sea solo.
Por su parte, la Diputación Foral de Álava, consultada por esta emisora, responde que los presupuestos forales para este año contemplan partidas para reconvertir la residencia Beguía en centros para personas en exclusión social. Se habilitarán 14 nuevas plazas para este perfil y se destinarán también 2 pisos al proyecto Housing First, que ofrece a las personas sin hogar una vivienda individual, estable e independiente.
Y Silvia, no dejamos esa Comisión de Políticas Sociales, en la que se ha hablado del llamado Servicio Concilia. Es una iniciativa municipal para acompañar a los menores cuyos progenitores están atendidos por los servicios sociales y que necesitan conciliar. El año pasado, 63 familias hicieron uso de este servicio. Acuden a este espacio para jugar, hacer deberes y también para relacionarse.
Sí, es un servicio muy demandado, sobre todo en vacaciones escolares, pero no solo. En total, 82 niños y niñas de 63 familias acudieron el año pasado al espacio Concilia, en el barrio del Acua. Es un espacio de juego y diversión para jóvenes de entre 0 y 12 años, al que pueden acudir mientras sus padres o madres están formándose en actividades de reinserción, acudiendo a una entrevista de trabajo o a una cita médica, por ejemplo. Se trata, en definitiva, de facilitar la conciliación a las familias atendidas por los servicios sociales. Raimundo Ruiz Escudero.
El servicio va dirigido a familias atendidas en servicios sociales que necesitan apoyo para cuidar a los niños y niñas mientras hacen actividades formativas, laborales u otras gestiones para la inserción sociolaboral. Consultas médicas, entrevistas, gestiones administrativas. También puede atender situaciones de urgencia como, por ejemplo, una urgencia hospitalaria.
Estas cifras han sido facilitadas a preguntas del Carrequín Podemos, que ha pedido extender este servicio a toda la ciudadanía.
Eskerrik asko, Silvia. Desde hace 12 años, desde 2012, Vitoria-Gasteiz cuenta con una partida extra reservada por el Gobierno Vasco. Es el llamado canon de capitalidad, que comenzó entonces con una partida económica de 5 millones de euros y que ya en el año 2017 creció hasta los 10 millones anuales. En total, la capital de Euskadi, Vitoria-Gasteiz, ha recibido 105 millones de euros por eso, por su capitalidad. Y ahora el Partido Popular de Gasteiz quiere aumentar ese canon a 20 millones anuales. Ainhoa Domaica, portavoz del PP en el Ayuntamiento.
Reclamamos duplicar el canon de capitalidad que recibimos del Gobierno Vasco de 10 a 20 millones de euros a partir del próximo 2025, para garantizar 80 millones de euros a inversiones aquí en nuestra ciudad en los próximos 4 años.
Y más asuntos de la ciudad, de la capital, de Vitoria-Gasteiz. Tras casi 48 años de la masacre del 3 de marzo, Euskal Herria Bildu felicita a la Asociación 3 de Marzo y Memoria Gara por el trabajo realizado durante todo este tiempo y por su lucha. 3 años después de que se anunciara la creación del memorial, celebran que se haya creado la fundación que abordará el proceso. Desde la coalición soberanista piden al Gobierno Vasco que integre los 600.000 euros que EH Bildu acordó con el Gobierno de Madrid para financiar parte del arreglo del edificio. Miriam de la Mata.
EH Bildu celebra celebra que la iglesia de San Francisco de Asís de Zaramaga, lugar en el que hace casi 48 años la policía asesinó a 5 trabajadores y dejó cientos de heridos, se convierta en memorial para estas víctimas. Rocío Vitero, portavoz.
Tenemos que felicitar a la Asociación de Víctimas del 3 de marzo y también a Memoria Gara, porque han dado un nuevo paso. Por fin se ha conseguido crear la fundación que abordará todo este camino.
Hacen un llamamiento a las instituciones.
Y de hecho hay un estudio del gobierno vasco que dice que esto está en muy malas condiciones y este edificio necesita una reforma estructural. Todas las instituciones tienen que aportar su parte, tienen que arrimar el hombro y también pedimos al gobierno vasco que esos 600.000 euros que consiguió Euskal Herria Bildu en base al acuerdo presupuestario en Madrid se pongan a disposición de la fundación.
Es el parlamentario Mikel Otero que pide además que se decida en qué va a consistir el proyecto del futuro edificio.
Tiene que ser un proyecto pedagógico, este proyecto tiene que ser un proyecto abierto y dinámico.
En este sentido, insisten en la necesidad de contar con la colaboración de los movimientos memorialistas y las propias víctimas.
El Sindicato Agroganadero de Araba, UAGA, se reunirá esta tarde con la Diputación y el Gobierno Vasco, al que va a reprochar que la semana pasada anunciara un decálogo de medidas sin que ni siquiera se consultara con los baserritarras alaveses. Entrevistada en Radio Vitoria, su presidente, presidenta, Edurne Basterra, no descarta nuevas movilizaciones a la espera de comprobar en qué se concretan los compromisos institucionales. Javier Moncada.
No le ha gustado nada a Basterra que el gobierno vasco anunciara la semana pasada un decálogo de medidas al sector primario sin haberlas consultado antes con las organizaciones sindicales.
Lo que no me parece de recibo es que el día 13, sin habernos reunido con gobierno vasco, Arantxa Tapia saque un decálogo de medidas para el sector agroganadero. No puedes tomar unas medidas que van a afectar o favorecer al sector agroganadero cuando no te has reunido con ellos y no sabes qué es lo que te están pidiendo. Desde Gobierno Vasco no se nos ha dado la oportunidad de decírselo cara a cara.
La presidenta de UAGA se lo va a reprochar esta tarde cara a cara al viceconsejero del Gobierno Vasco, Víctor Oroz, con quien va a reunirse junto con la diputada foral Amaia Barredo. De ambos espera compromisos concretos y recuerda que no están descartadas nuevas movilizaciones.
Y vamos a ir viendo cómo se pone la cosa y hasta dónde podemos llegar. Pero vamos, movilizaciones no descartamos. UAGA tiene muy claro que tiene que seguir su ruta de viaje. Nos desvinculamos de todos estos movimientos de ultraderecha y nosotros vamos a seguir nuestra ruta de viaje.
UAGA, asegura su presidenta, quiere unir al sector, pero asume que cada agricultor o ganadero puede hacer lo que quiera, en referencia a las movilizaciones que, sin responder a la llamada de ningún sindicato, han mantenido numerosos baserritarras.
Y en Juntas Generales, Comisión de Movilidad, ahí ha comparecido hoy la alcaldesa de Legutio para explicar la afección del nuevo proyecto de variante hacia Aramayo, una infraestructura que Nerea Bengoa, alcaldesa, ha insistido que no entra entre las competencias del ayuntamiento, sino que compete a la Junta Administrativa. Además, ha denunciado, que las discrepancias que existen en relación a este proyecto tienen una motivación política y están ligadas al cambio de gobierno. Bengoa ha explicado que la seguridad en el cruce de Lecastola, el centro escolar de Legutio, tema que preocupa a la ciudadanía y a los vecinos, y que los técnicos forales han contemplado, se llevará a cabo de manera independiente a la variante, pero que se tendrá en cuenta. Nerea Bengoa, alcaldesa de Legutio.
La línea de Durango no se ve afectada. Va a tener el mismo recorrido por la variante y va a parar en el mismo sitio que ha hecho históricamente. Proyecto de la Ikastola, Abalain y demás. Claro que es un proyecto independiente a la variante. Claro que es un proyecto que afecta al Ayuntamiento de Legutio, así como no afecta el proyecto de la variante de Aramayo.
Alrededor de 250 alumnos y alumnas pertenecientes a 10 centros educativos del territorio se han reunido hoy en el auditorio Francisco de Vitoria del Palacio Europa para acudir a la entrega de premios de la campaña sobre reciclaje, mucho más de lo que ves organizado por Diputación en colaboración con Egibide y la asociación Arreman. En la jornada de hoy se han presentado los 3 proyectos finalistas y el jurado ha proclamado ganador a el centro Gorbeia Escola de Gopegi, que ha destacado por la gran variedad de iniciativas de su propuesta. Miriam de la Mata.
Una tercera edición en la que se ha querido poner en valor la importancia de las tres R's entre los alumnos y alumnas de 10 centros del territorio. Amaya Barredo, diputada foral de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural, y Gorka Urtaran, diputado de Políticas Sociales.
En reducir, en reutilizar, ¿verdad?, en reciclar. Y desde luego os hemos considerado como aliados. Como influencers, necesitamos muchos influencers en el medio ambiente.
Habéis presentado proyectos para mejorar nuestra economía, para respetar nuestro medio ambiente y para contar con todas las personas sin excepción.
Además, se ha hecho entrega del premio Desafío Escolar a Gorbella Escola de Gopegui, que ha sido el ganador debido a su gran variedad de iniciativas que incluían desde la implementación de un contenedor más, el rojo para los residuos peligrosos, hasta un proyecto de repoblación de un bosque próximo al colegio llamado Hagamos Bosque. El equipo ha contado con la participación de personal docente y alumnado de diversos ciclos formativos de Guibide y la experiencia de la asociación Arreman.
Es que recasco, Miriam. Y esta mañana las tres diputaciones forales han renovado el acuerdo para coordinar la movilización e intervención de sus efectivos, de los bomberos forales en nuestro caso, en incendios, salvamentos e incidentes con mercancías peligrosas en las áreas limítrofes de los tres territorios históricos. El objetivo es el de optimizar la atención en situaciones de emergencia, minimizando esos tiempos de respuesta y maximizando la eficacia de las intervenciones. Un acuerdo que se ha firmado de nuevo y se ha ratificado en la localidad vizcaína de Iurreta. Y nos vamos hasta la Federación, y nos vamos ya con temas deportivas, pero también de salud mental. La Federación de Asociaciones Deportivas de Araba ha organizado unas jornadas formativas que abordarán el deporte y la salud mental. Esta iniciativa está compuesta por 6 ponencias y se celebrarán entre el 6 y el 7 de marzo. Iraide Ibarrondo.
Los próximos 6 y 7 de marzo, la sala de conferencias de la Fundación Vital acogerá las jornadas formativas Osasun Mentala eta Kirola, que organiza la Federación de Asociaciones Deportivas de Araba. Tal y como ha explicado la diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, es necesario invertir en este tipo de iniciativas.
En el deporte del territorio, la salud mental es muy importante. Tenemos que dedicarle tiempo y recursos como estas acertadas jornadas.
Andrés Sánchez, el presidente de la Federación de Asociaciones Deportivas de Araba, ha explicado la doble finalidad de estos ciclos.
Hemos querido montar estas charlas que tienen una doble finalidad. Por un lado, lo favorable que puede ser la actividad deportiva para aquellas personas que ya tienen alguna enfermedad de tipo mental, o también aquellas enfermedades mentales que surjan del exceso o de la práctica exacerbada de la actividad deportiva, sobre todo en la alta competición.
Los ciclos, que estarán dirigidos en su mayoría a la gente que trabaja en el ámbito deportivo, estarán compuestos por 6 ponencias en los que participarán psicólogos deportivos y ex deportistas de élite como Santiago Abad. Además, estas ponencias se grabarán y se emitirán vía streaming para que todos aquellos que no puedan atender presencialmente puedan verlos desde sus casas.
Y ahora sí, cuando faltan 13 minutos para las 2 de la tarde, Ireide, vamos con otros asuntos que se han recogido relacionados con temas de interés del territorio y de la capital. La multinacional Forvia, con planta en Gasteiz, pretende reducir su plantilla europea en 10.000 trabajadores.
Forvia, más conocida como la antigua Faurecia, prevé prescindir de 10.000 empleados en sus fábricas de Europa en un periodo de 5 años. En principio, la multinacional francesa optará por no cubrir los puestos de gente que se jubila o deja el empleo. Forvia tiene una fábrica en Gasteiz, en el que trabajan 140 trabajadores, y de momento se desconoce cómo afectará este ajuste a la plantilla alavesa.
La totalidad de trabajadores de la clínica Vital Dent de la calle Rioja de Gasteiz se contado a la huelga.
Según el sindicato ELA, el 100% de la plantilla se ha unido a la primera jornada de huelga de las 3 que se prevén. Mediante estos paros, los y las empleadas exigen un calendario laboral, una recuperación del poder adquisitivo que lleva congelado desde el año 2019 y unas condiciones laborales que mejoren la conciliación.
Arranca el audio la fase de encuestas ciudadanas para reflexionar acerca del Plan General de Ordenación Urbana.
Desde hoy y hasta el 29 de febrero, las y los laudiotarras serán interpelados por la empresa sociológica Azticker para realizar encuestas sobre el paisaje urbanístico de la localidad. Como mínimo se realizarán 390 entrevistas telefónicas o presenciales y la muestra se controlará mediante cuotas de género y edad. De esta manera se pretende obtener un fiel reflejo de la población de Laudio en su conjunto y conocer qué opinan sobre cuestiones como vivienda, accesibilidad o espacios y equipamientos públicos.
En Araba se han registrado 212 avistamientos de la mariposa Vanessa americana, una especie no invasora procedente de América.
La Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio ha documentado hasta 212 avistamientos de la mariposa Vanessa americana en el territorio. Los investigadores consideran que no se trata de una especie invasora, ya que ha llegado a Araba por sus propios medios y no a consecuencia de la actividad humana.
13 y 50 minutos de la tarde. Nos vamos hasta La Guardia, porque esta mañana se ha dado a conocer la ruta de los dólmenes de Rioja Alavesa en bici, y que permite conocer la prehistoria y la naturaleza en este medio de transporte de 6 municipios de esta cuadrilla. En esta presentación ha estado nuestro compañero de Radio Rioja Alavesa, Juancho Martínez. Arratsaldeon, Juancho.
Arratsaldeon. El consejero vasco de Turismo, Javier Hurtado, ha presentado hoy en La Guardia una ruta cicloturista que une 8 dólmenes en Rioja Alavesa. La ha definido como una iniciativa de cicloturismo cultural y que se enmarca a su vez dentro de una estrategia de cicloturismo por Euskadi, con el fin de conseguir que el País Vasco se convierta en una referencia de esta forma de hacer turismo, como lo son países como Francia, Holanda, Bélgica o Alemania, aprovechando la vinculación que la bici tiene por estas tierras. La propuesta, que ha visto hoy la luz, tiene un recorrido circular de 53 kilómetros que bien se puede hacer de una tirada o por etapas, en las que además de la riqueza dolménica de Rioja Alavesa se puede disfrutar de un paisaje entre viñedos y bodegas. Según el consejero de Turismo, este tipo de rutas consigue reforzar las bases de la estrategia de cicloturismo por Euskadi, que son la desestacionalización del turismo, el reparto del mismo por todo el territorio, además de contribuir al aumento de la estancia. Javier Hurtado es el consejero vasco de Turismo.
La ruta de los dólmenes de Rioja Alavesa nos permite descubrir la riqueza de los recursos prehistóricos en el marco de un paisaje caracterizado por las viñas y las bodegas. Rutas temáticas como esta diversifican nuestra oferta turística y refuerzan los objetivos del cicloturismo en Euskadi, que son la desestacionalización, la distribución de flujos turísticos por todo el territorio y también el aumento de la estancia.
La ruta presentada hoy se une a la que hace un año se realizó en Estíbaliz con la llamada Ruta del Románico Alavés. Por su parte, la concejala de Turismo de La Guardia, Nagore Trepena, ha señalado que en el año 2023 el turismo en Rioja Alavesa creció en un 11% según los datos de las 3 oficinas de turismo de la comarca.
Míasker, Juancho.
Agur, agur.
Araba Gaur. Cultura.
Tengo una foto de un Europa Cantate en PIGS dirigiendo yo al coro Araba en Hungría, y en la foto se aprecia, en primera línea están cantando Juanjo Mena, Carlos Mena, David Sagastume, mi hijo, que también es cantante profesional, Ancho Lete, y yo estoy al frente de esto. Esta gente me está obedeciendo a mí.
Toda una vida dedicada a la música. El sábado fallecía Manu Sagastume, al que oíamos. Tenía 78 años. Su despedida será mañana a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Miguel Arcángel. Su legado es muy amplio, tanto en la dirección coral como en la investigación. Chay Doquelis, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, fundador y director del coro Araba y miembro desde su creación de la Capilla Feña Florida, Sagastume permaneció a lo largo de su vida ligado al mundo coral. Se reconocía discípulo de Carmelo Bernaola, Luis Aramburu, José Rada y Sabin Salaberry. Su trabajo durante 25 años como bibliotecario en el Conservatorio de Música Jesús Guridi le permitió relacionarse con estos compositores y recibir su influencia decisiva en su trayectoria y en su pensamiento musical. Es autor de diversos estudios y publicaciones, entre las que destacan La música en Álava, en colaboración con Salaberry y Rafa Mendialdúa, y el capítulo sobre la música en el libro Gasteiz-Vitoria de la serie Hiriburuak. Asimismo, dedicó una atención especial a la música de los siglos XVII y XVIII, siendo autor de diversas transcripciones, entre ellas las dedicadas a la obra de Juan García de Salazar, Juan Francés de Iribarren, Juan y Matías de Durango o Juan Hidalgo.
Hoy a las 11 de la noche, aquí en Radio Vitoria, volverá a remitirse la charla que Txarra Díez Unzueta mantuvo con él en el programa Persona Personaje en septiembre de 2017. Manu Sagastume, jauna, goian bego. Y Sagastume recibió su primera formación musical en el seminario, y el seminario ha acogido esta mañana la presentación del Archivo de Patrimonio Musical de la Diócesis de Gasteiz.
La creación de este espacio busca recopilar, custodiar y conservar el valioso patrimonio musical diocesano para facilitar su investigación. El archivo recoge partituras y documentación de músicos como Julio Valdés, Vicente Goicochea o Jesús Guridi, Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, un archivo que responde a la necesidad de proteger la tradición musical de la diócesis de Vitoria, y es que destacaba Susana Arechaga, responsable de la Delegación de Patrimonio Histórico, Artístico y Documental de la diócesis, la música estuvo muy presente en la vida de los seminaristas.
Destacando muchos de ellos como compositores, organistas, directores corales, reconocidos más allá de nuestro territorio.
Como decimos, hoy se ha presentado ese archivo de patrimonio musical, aunque subraya Arechaga, esto solo es el principio.
Porque por fin el patrimonio musical, al menos a nivel de la conservación de su documentación, va a tener una sede. Este lugar, que es la semilla de lo que queremos crear, que es un gran archivo de patrimonio musical de la diócesis de Vitoria.
El archivo recoge partituras, obras varias y documentación de varios compositores y músicos como Julio Valdés, Vicente Goicochea y Jesús Guridi, entre otros muchos. Al finalizar el acto de presentación de este mediodía, que aún continúa, la profesora musical y organista en la calle, en la iglesia de San Miguel de Vitoria, Loli Zarate, ha interpretado una pequeña obra musical en el mismo piano en el que se preparó Julio Valdés, sacerdote y reconocido compositor a la vez.
Esker Casco, Adrián, en directo desde el seminario de San Agur.
Agur, bai.
Y repasamos ya la agenda cultural de hoy. Hoy a las 7:30 de la tarde en el Teatro Principal, nuevo concierto de Euskadi con Orquestra tras su gira por las ciudades austriacas de Linz y Salzburgo. La Sinfónica retoma su temporada de conciertos. Aquí en el repertorio destaca la obra Chillida Elogios del gasteiztar Antonio Lauzuruika, una pieza de encargo compuesta en homenaje a Doro Chillida en el centenario de su nacimiento.
Lauzuruika, uno de los autores más relevantes de la escuela de Carmelo Bernaola, ha trasladado al pentagrama lo que la obra de Chillida le sugiere. No es la primera vez que este músico se inspira en el trabajo de un escultor para una de sus composiciones. Ya traspuso anteriormente la obra Materia y Tiempo de Richard Serra, expuesta en el Guggenheim, al lenguaje musical. Chillida Elogios consta de 4 movimientos y cada uno de ellos se ha concebido en torno a obras emblemáticas del artista donostierra y a los materiales empleados en su creación. Son Elogio del Horizonte, Elogio de la Gravitación, Elogio del Hierro y el Acero y Elogio de la Utopía.
La primera, pues, hace sobre todo referencia al mundo de la obra en hormigón. El título es el título de una de las obras, ¿no?, importantes, que está en Gijón. El segundo es todo lo contrario, es mucho más liviano, que es la obra en papel. El tercero es el elogio del hierro y del acero, pensando un poco no solo, pero en el peine del viento. Y el cuarto es el elogio de la utopía, que toma como base la obra inacabada de la intervención en la montaña de Tindaya.
En el tercer movimiento, como pueden comprobar, algunos de los instrumentos que golpean los percusionistas son piezas de hierro. Estas piezas provienen de Chillida Lantoki, de Legazpi, con las que en su tiempo trabajó el escultor.
Es cierto que son unos elementos un poco secundarios, no son esculturales, pero que sirvieron para la forja de los materiales, como agarres, como enganches y demás, y sonan bien. No es lo que en un principio yo pensaba usar. Para lo que yo pensaba, hemos encontrado otro tipo de soluciones, pero sí que es cierto que sí que esa conexión, digamos, sentimental, emocional, pues sí que existe, porque hay piezas originales del taller del escultor.
El concierto dirigido por Robert Treviño se completa con la Sinfonía número 8 de Haydn, La Noche, y la Sinfonía número 3 de Rachmaninov. Quedan pocas entradas.
Y a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Ignacio Aldecoa continúa el ciclo de charlas Formas de Habitar en Araba a través del tiempo.
Hoy del medievo a nuestros días, a cargo del arqueólogo Ismael García.
Pueblos en los que vivimos actualmente en Álava, su origen es medieval. Los primeros documentos que nos hablan de las poblaciones que existían en Álava es la Reja de San Millán y, bueno, pues todas esas aldeas que se citan ahí en el siglo XI, la gran mayoría siguen existiendo hoy, ¿no? Y luego, pues cuando me vaya acercando ya al siglo XVII, al siglo XVIII, al siglo XIX, me centraré también mucho en comentar un poco el impacto que tuvo en nuestro territorio la introducción de mejoras, lo que tiene que ver con las comunicaciones y el transporte, ¿no? Pues la construcción del camino de postas, la introducción del tren, por supuesto, ya en el siglo XIX, que lo que hacen es que pues ciertas poblaciones, como por supuesto Vitoria, pues despeguen.
Y también a las 7 de la tarde en Vital Fundació Cultura UNEA, la institución Celedones de Oro ha organizado una nueva conferencia. Su título, Escribir el proceso de creación, a cargo de Carmela Jallo.
Agur, sigue la información aquí en Radio Vitoria.